El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario editorial de La Voz de Indonesia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia, y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Junta Suprema de Auditorio de Indonesia, o BPK por su sigla en idioma indonesio, ha tratado de optimizar el marco de medición del desempeño para mejorar la profesionalidad de las entidades fiscalizadoras superiores en Asia. Indonesia y los Estados Unidos han lanzado un programa de 40 millones de dólares americanos para la conservación del hábitat marino y la gestión sostenible de recursos pesqueros. La Embajada de la República de Indonesia celebrará el Festival de Indonesia en Moscú los días 4 y 6 de agosto de 2017 para promover los productos y potencial de Indonesia. El director general de Negociación de Comercio Internacional, Iman Pambagio, da especial atención a Pakistán. El gobierno ha ignorado una amenaza de la compañía de minería de oro y cobre PT Freeport Indonesia, el mayor contribuyente y principal empleador del país, para despedir a sus trabajadores si no se llegara a un acuerdo con el gobierno. El cónsul general de la Papua Nueva Guinea, o PNG, por su sigla en idioma indonesio, para Indonesia, Jeffrey Viri, dijo que su país tuvo mucha suerte al importar el arroz producido por los agricultores indonesios en Merauke, provincia de Papua. Estas son las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. La Junta Suprema de Auditoría de Indonesia, o BPK por su sigla en idioma indonesio, ha tratado de optimizar el marco de medición del desempeño para mejorar la profesionalidad de las entidades fiscalizadoras superiores en Asia, dijo el presidente de la Junta Suprema de Control de Indonesia, Hari Azhar Aziz. La Junta es consciente de la importancia de aplicar el marco de medición del desempeño con el fin de fortalecer la organización asiática de entidades fiscalizadoras superiores. Anteriormente, la Junta Suprema de Auditoría de Indonesia había organizado la reunión de la Junta Directiva de Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores en Bali los días 13 y 14 de febrero de 2017. La reunión fue participada por 15 países para discutir los desarrollos estratégicos de ASOSAI y sus planes futuros. El marco de medición del desempeño se ha convertido en la base para entidades fiscalizadoras superiores para evaluar su desempeño de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en 6 dominios principales. Indonesia y los Estados Unidos han lanzado un programa de 40 millones de dólares americanos para la conservación del hábitat marino y la gestión sostenible de los recursos pesqueros. El embajador estadounidense Joseph Donovan dijo el miércoles en el evento de firma de la cooperación en el Ministerio de Pesca y Marina en Jakarta que los Estados Unidos e Indonesia tienen una fuerte asociación con el sector marítimo, incluyendo un nuevo programa para conservar recursos marinos vitales. La cooperación, según Joseph Donovan, también tiene como objetivo promover el manejo sostenible de los recursos naturales. Joseph Donovan también dijo que se espera que el programa mejore la gestión de 6 millones de hectáreas de hábitats marinos, construya y apoye 15 áreas de conservación marina y mejore la productividad de la pesca, la seguridad alimentaria y nutricional, así como fomente el medio de subsistencia sostenible en 13 distritos de Maluku, Maluku del Norte y Papua Occidental. El funcionario del Ministerio de Pesca y Nilanto Prabowo explicó que el programa de conservación marina y pesca sostenible de la USAID va a la par con las principales prioridades del gobierno de Indonesia. La Embajada de la República de Indonesia celebrará el Festival de Indonesia en Moscú los días 4 y 6 de agosto de 2017 para promover los productos y el potencial de Indonesia. Ridwan Hassan dijo el jueves en prensa que el festival es un esfuerzo económico diplomático de Indonesia en Rusia. La declaración fue entregada por Ridwan Hassan en la reunión de coordinación de preparación del Festival Indonesia de 2017 en Moscú, a la que asistieron 140 participaciones. Ridwan Hassan agradeció los esfuerzos de la Embajada de Indonesia en Moscú para celebrar el Festival Indonesia y espera que el festival de resultados concretos para aumentar el valor de las exportaciones indonesias a Rusia, así como el aumento de las inversiones rusas y los turistas a Indonesia. Mientras tanto, el embajador de Indonesia para Rusia, Wahid Supriyadi, espera que el Festival de Indonesia en Moscú será visitado por 90.000 de ciudadanos rusos. El director general de negociación de comercio internacional, Iman Pambagio, da especial atención a Pakistán. El país en desarrollo ha donado un importante superávit comercial para Indonesia. El total del segundo comercio de los dos países aumenta hasta 36,6%. Para mantener el crecimiento, Indonesia planea celebrar la segunda reunión del Comité Mixto para el Acuerdo de Comercio Preferencial entre Indonesia y Pakistán del 16 al 17 de febrero de 2017. El director general de Negociación Comercial Internacional, Iman Pambagio, actuará como jefe de la delegación de Indonesia en la Islamabad, Pakistán. Iman Pambagio también dijo que Pakistán es uno de los socios más importantes para Indonesia, que necesita más atención especial, ya que en los últimos 3 años, el total de comercio de los dos países aumentó 36,6% de 16 mil millones en 2013, convirtiéndose en 2,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2015. El gobierno ha ignorado una amenaza de la compañía de minería oro y cobre, la compañía PT Freeport Indonesia, el mayor contribuyente y principal empleador del país, para despedir a sus trabajadores si no se llegara a un acuerdo con el gobierno indonesio. El ministro de Coordinación de Economía, Darmin Nasution, según informó el Tribunal.com el miércoles, Freeport había exigido garantías legales al gobierno de que la política actual no cambiaría si hubiera un cambio en el gobierno. Según Darmin, tal certidumbre era exigida con respecto a la cantidad de impuestos que la compañía pagó y la continuidad de sus operaciones en Indonesia. Los impuestos que pagaba la empresa estaban, de hecho, en una tendencia a la baja, pero la empresa tenía dudas sobre si tal política se mantendría si hubiera un cambio en el gobierno. El cónsul general de Papua Nueva Guinea, o PNG, para Indonesia, Jeffrey Viri, dijo que su país tuvo mucha suerte al importar el arroz producido por los agricultores indonesios en Merauke, provincia de Papua. Según Jeffrey Viri, el arroz indonesio es muy barato comparado con el arroz producido por otros países. El lanzamiento de las exportaciones indonesias de arroz a PNG es bastante sorprendente para Indonesia, porque esta es la primera que importa arroz de Indonesia, dijo Viri. Viri agregó que el plan de exportación de arroz de Indonesia será presentado al gobierno de Papua Nueva Guinea. El ministro da Agricultura Andri Amran Sulaiman aconsejó a la administración del distrito de Merauke que no solo lanzara la exportación, sino que continuara incrementando las exportaciones de arroz a otros países. Agregó que el gobierno central continuará apoyando la infraestructura agrícola en Papúa, especialmente en Merauke. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias de hoy. Bueno, llegamos al comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez trata del tema el impacto de la renuncia de Michael Flynn en la continuación del diálogo entre Estados Unidos con Rusia. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha perdido a uno de sus creencias o confianzas poco después del trabajo oficial del gobierno. Su asesor nacional de seguridad, a saber Michael Flynn, renunció como resultado de las acciones tomadas antes de que él y Donald Trump gobernara. Teniente general veterano militar ha sido acusado de haber mantenido una conversación con el embajador ruso Sergei Kislyak sobre las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Las conversaciones que se llevaron a cabo por teléfono al inicio se le negó por Flynn, pero al final admitió sus acciones. Negación también realizada por el vicepresidente Mike Pence a defender a su colega Michael Flynn, la gente cercana a Donald Trump. Es culpado dada que la conversación telefónica se realiza antes de que él sirvió oficialmente como asesor de seguridad del presidente. Como un ciudadano civil sin una misión diplomática del gobierno, las medidas adoptadas por Flynn se clasifican como ilegal. Desconocidos, las conversaciones entre Michael Flynn y el embajador ruso ocurrió antes de que Donald Trump legalmente fuera inaugurado presidente en sustitución de Barack Obama. Muchos se han preguntado si este escándalo tiene el impacto en la relación entre Washington y el Kremlin. Cuando se compite con Hillary Clinton, Donald Trump hizo que la relación de Estados Unidos de Rusia como uno de sus temas de campaña. Donald Trump dio a conocer planes para mejorar su relación con Vladimir Putin. Tal vez sobre esa base, Michael Flynn, que era persona de confianza, sintió la necesidad de hacer conversaciones exploratorias con la parte rusa a través de su embajador. Queda por ver si es el caso de Michael Flynn va a interferir con la continuación de los esfuerzos de Washington para comunicarse más con el Kremlin. Donald Trump había sustituido a Michael Flynn con Joseph Kite Kellogg como asesor de seguridad nacional. Lo interesante es la declaración de la respuesta rusa al caso de una conversación entre su embajador con Flynn. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Flynn y Kislyak no discutieron el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. De esta afirmación se entiende que Kremlin no tuvo en cuenta de que el caso de Michael Flynn interferiría con los esfuerzos para promover el diálogo entre el Kremlin y Washington. Para Rusia, escándalo Flynn es los asuntos internos de los Estados Unidos y los temas de gobernabilidad de Donald Trump. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos con el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con acontecimiento ocurrido el 17 de febrero de 1979. La guerra de China-Vietnam comenzó. La guerra de China-Vietnam, también llamada la tercera guerra de Indochina, fue la sangrienta escaramuza fronteriza de 1979 que tuvo lugar entre la República Popular de China y la República Socialista de Vietnam. La República Popular de China lanzó una ofensiva en respuesta a la invasión y ocupación de Vietnam a Camboya, que puso fin al régimen del Jemer Rojo que China apoyó. Después de una breve batalla en Vietnam del Norte, el ejército chino se retiró unos meses más tarde. Ambas partes se adjudicó la victoria en la última guerra de Indochina. Nos cambiamos a la fecha del 17 de febrero de 1989. La Unión del Magreb Árabe fue ratificada, o la Unión del Magreb Árabe fue creada por Libia, Argelia, Túnez, Mauritania y Marruecos. El objetivo de establecer la Unión del Magreb Árabe es para salvaguardar los intereses de la economía regional y mejorar así como ampliar la cooperación económica y cultural. La Unión del Magreb Árabe también tiene como objetivo crear un mercado común de África del Norte y reducir la dependencia hacia países occidentales. Sin embargo, las disputas entre los Estados miembros, como la disputa entre Argelia y Marruecos en la cuestión del Sahara, hace que esta organización no es capaz de realizar estos objetivos y, por lo tanto, la actividad de la organización tiende a estancarse. Terminamos con el ocurrido del 17 de febrero del 2012. Christian Wolff declaró que renunciara de su cargo como presidente de Alemania. Christian Wilhelm Walter Wolff era el presidente de la República Federal de Alemania desde el 30 de junio de 2010. Fue juramentado el 2 de julio de 2010. Él vino del Partido Conservador de la Unión Demócrata Cristiana. Su candidatura fue apoyada por los partidos CDU y FDP, que estuvieron en coalición. Antes de servir como presidente de la República, Wolff era primer ministro de Estado de Niedersachsen. Su posición como primer ministro, después de haber sido presidente, estuvo ocupada por David McAllister. El 17 de febrero de 2012, Christian Wolff declaró que renunció de su cargo como presidente de Alemania. La razón de esta renuncia estuvo por presunto abuso de poder por Wolff. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohertz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrar conmigo en el programa del Enfoque, que hoy lleva el título Indonesia envía ayuda a Sri Lanka. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia envió ayuda al gobierno de Sri Lanka en forma de 5.000 toneladas métricas de arroz, la cual fue enviado directamente el martes del 13 de febrero de 2017. La liberación o el envío del cargamento de ayuda humanitaria del gobierno de Indonesia para el gobierno de Sri Lanka fue llevado a cabo con la liberación de un camión contenedor que contuvo arroz de Bulog al puerto de Tanjung Priok para ser transportados por barco a Sri Lanka. El presidente indonesio Joko Widodo, que presenció directamente la entrega del envío, dijo que la ayuda para Sri Lanka es un regalo, ya que Indonesia ha sido amigos desde hace mucho tiempo con Sri Lanka. Según él, la amistad entre los dos países se han tejido desde la Conferencia de Asia y África. Indonesia y Sri Lanka se convirtieron juntos los iniciadores del movimiento de los no alineados. El presidente Joko Widodo hizo hincapié en la entrega de la ayuda alimentaria enviada a Sri Lanka, que se está enfrentando actualmente una crisis alimentaria debido a la sequía. La ayuda alimentaria es una petición directa del presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, quien le transmitió a él a través del embajador de Sri Lanka en Jakarta. Dijo que la solicitud fue inmediatamente respondida rápidamente debido a la condición que requiere toda la asistencia. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores indonesio, Retno Marsudi, dijo que algo similar que aparte juntos en Conferencia de Asia y África y el movimiento de los no alineados. Los dos países también habían sufrido de manera similar después del tsunami de 2004. Por eso que Indonesia debería prestar asistencia inmediata a Sri Lanka para hacer frente a la sequía prolongada en aquel país. Como uno de los principales países de Asia, a continuación Indonesia debería participar en aliviar los problemas de la sequía que ocurre en aquel país. Retno Marsudi explicó que dicha asistencia es también una diplomacia humanitaria. La diplomacia hecha por Indonesia es muy importante para contribuir a la paz y la prosperidad del mundo. Dicha diplomacia seguirá siendo hecha por Indonesia, ya que Indonesia tiene un fuerte compromiso de contribuir a la paz y la prosperidad del mundo. Por otra parte, el embajador de Sri Lanka a Indonesia, Darsana Mahendra Parera, agradeció la ayuda dada por el gobierno de Indonesia en resolver el desastre de la sequía. Debido a que actualmente la sequía que tiene lugar en Sri Lanka hace que la producción de alimentos, incluido el arroz, son muy difíciles. Darsana, después de la salida de la ayuda de arroz en los almacenes de Agencia de Logística o Bulog en el norte de Jakarta el martes, explicó que el país de Sri Lanka está siendo afectado por la sequía. Este interrumpe la producción de arroz que se convierte en el alimento básico de la sociedad de Sri Lanka. Con la cooperación que se ha construido por Indonesia y Sri Lanka, se sintió que esta amistad se hizo más cálido. También mencionó que la ayuda va a ser muy importante para el pueblo de Sri Lanka. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Sientes la voz de Indonesia ahora presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a las islas de Bangka Belitung para disfrutar de un plato típico, lempah kuning. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión en el sitio web www.voi.co.id. Estimados, la provincia de Bangka Belitung está conocida como el productor de estaño, tiene una hermosa playa y la armonía interétnica. La provincia rodeada del océano tiene un montón de las islas grandes y pequeñas. Dos islas grandes son Bangka y Belitung. Y debido a su ubicación, la provincia que se encuentra en el este de la isla Sumatra tiene muchos destinos marítimos, así como la gastronomía de pescado. Además de los ingredientes básicos de pescado, la gastronomía de Bangka Belitung, en particular de la isla Bangka, es única. La combinación de platos chino y malayo. Al gusto en general, la comida de Bangka tiene un sabor amargo, dulce y fresco. Estimados oyentes, en esta ocasión les presentamos lempah kuning, uno de los platos típicos de Bangka Belitung. Lempah kuning es un tipo de sopa de color amarillo, picante, amargo y fresco, con ingredientes de peces juveniles combinados con trozos de piña fresca. La comunidad de Bangka Belitung llama la sopa de pescado en salsa amarilla gangan kanarap, mientras que la comunidad de Bangka la llama lempah kuning. Aunque la sopa tiene diversos nombres, era seguramente un plato tan delicioso. La gente en otras áreas de Indonesia también conoce este tipo de cocina. Por ejemplo, en Buton, la isla sureste de Sulawesi, la gente allí la llama ikan kuah kuning o pescado con salsa amarilla. La diferencia, sopa lempah kuning de Bangka tiene salsa más gruesa que la típica salsa de pescado amarillo de Buton. Estimados oyentes, los ingredientes principales de lempah kuning es un pez tenggiri o kembung, o también puede usar el pescado crisi. Para hacer lempah kuning, marinar los condimentos molidos, galangha, cebolla roja, ajo, hierba de limón, jengibre, cúrcuma y pimienta. Primero el pescado se limpia y se le da un limón para quitar el olor. Luego saltear los condimentos marinados hasta que huele fragante. Ponga el pescado en ellos y añada un poco de agua. Entonces ponga tomates, agua de tamarindo y piña en el plato y siga cocinando hasta hecho. Estimados oyentes, el sabor de lempah kuning es tan tentador. La piña amarga y fresca mezclada con pimienta picante. Para ustedes que no les gusta picante, puede pedir al comerciante para hacer lempah kuning sin pimienta. Los comerciantes también proporcionan salsa picante separada para que puedan añadirlo a su gusto. El precio de lempah kuning es 20.000 de rupiah por porción, incluye arroz y verduras. Ustedes pueden disfrutar de la gastronomía lempah kuning en varios rincones de la ciudad Bangka y Belitung. Sin embargo, para obtener un sabor típico de lempah kuning, por favor visite los puestos en la carretera de Pasir Putih, Pangkal Pinang y Bangka. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje gastronómico en la provincia de Bangka Belitung con el plato lempah kuning. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo Borges en segmento miscelánea. Oyentes, desde 2007, el ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono ha declarado un programa nacional de plantación de palma en Indonesia. El presupuesto es de alrededor de 60 mil millones. Estaba preparado para hacer que este programa fuera exitoso. El área potencial para la plantación de la palma se estima en cerca de 65 mil hectáreas. Se extiende en el norte de Sulawesi, Sulawesi Suroriental, Kalimantan Occidental, Kalimantan Oriental, Jawa Occidental, Jawa Central, Jawa Oriental, Sumatera del Norte y Nusa Tenggara Oriental. Esta revolución de la palma no carece de razón. Una palmera produce mucho bioetanol y es el mejor productor entre las otras plantas. La edición de hoy de Miscelánea trata de palmeras que proporcionan beneficios y reducen el calentamiento global. Oyentes, el calentamiento global ocurre cuando la temperatura sube. Esto ha comenzado desde la revolución industrial a finales del siglo XVIII. El objetivo de la revolución industrial es lograr los mayores beneficios porque el uso de la máquina se considera más eficiente que el uso de mano de obras. De hecho, detrás del progreso de la revolución industrial surge otro problema como el calentamiento global. Porque cada máquina usada producirá gases de escape de la quema que representa la contaminación. Esta contaminación suele ser el dióxido de carbono o CO2, que es el segundo factor más importante que causa el calentamiento global. Sin embargo, es más probable que los factores de contaminación sean controlados por humanos para reducir el calentamiento global, ya que la mayor parte del CO2 es producida por los mismos seres humanos en contraste con el vapor de agua que se evapora por sí mismo. Entonces, ¿qué hacer con la palmera? La palma, o Arenga pinnata meril en latín, se extiende ampliamente en Indonesia. En Indonesia hay un montón de palmeras que crecen en colinas, montañas y valles. Todas las partes de esta planta, ya sea físicamente como hojas, tallos, raíces o la parte de producción como frutas, jugo y almidón o harina, se puede utilizar como beneficio humano. Tomemos por ejemplo, el jugo de palma potencialmente produce bioetanol. Se informó que el bioetanol reemplazará el combustible fósil cuyos suministros son limitados por delante o en el próximo. Además, los suministros no son renovables. La emisión de carbono que emite puede provocar un desastre. El efecto invernadero causado por la emisión de carbono de los combustibles fósiles plantea una temperatura significativamente alta. Oyentes, palmera puede producir 40 mil litros de etanol por hectárea por año. Si el precio de bioetanol es de 10 mil rupias por litro, la renta llegará a 400 millones de rupias por hectárea por año. Este número todavía tiene que ser reducido con el coste de producción estimado alrededor del 30 hasta 45%. Si el resultado neto de los ingresos es de alrededor del 50%, los agricultores todavía obtienen ganancias. Al plantar la palmera, los agricultores obtienen dos beneficios, materiales y no materiales. El beneficio es como financieramente mejor. El beneficio no material es que los agricultores pueden reducir el calentamiento global del bioetanol producido por el jugo de palma. Bueno, oyentes, este fue la miscelánea con el tema La Palmera, obteniendo ganancias, reduciendo calentamiento global. Nos vemos otro tiempo en otro tema interesante. Sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos una cantante mayor quien inició la música malayo dangdut en Indonesia en los años 70-60. Ella fue el icono de la música dangdut del país. Se llama Elia Kadam. Comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción de Elia Kadam titulada Boneka dari India, muñeca de la India. Recientes acabamos de escuchar una canción de la cantante Elia Kadam que fue muy popular en los años 70, así como la cantante. Elia Kadam compuso la canción con letras fáciles de digerir y rítmico de color hindustán, porque a ella le gusta mucho la cultura de la India, por lo tanto tiene carácter vocal hindustano. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Elia Kadam titulada Kau pergi tanpa pesan, obas sinunggu mensahe.
Gelap terasa dunia ini. hari. Kau pergi tanpa pesan, ku nanti tiada datang. Di mana kau kini, di mana kau kini, aku tiada berkawan lagi. Aduh, du, 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 du. Apakah kau tak sadar, janji suci kau katakan. Di mana ku cari, di mana ku cari, aku tiada berdaya lagi. Aduh, du, 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 du.
Queridos oyentes, la cantante Elia Kadam es del origen Batavia. Era conocida no solo en el país, sino también en los países vecinos, tales como Malasia y Singapur. Con su popularidad en la música de dangdut, la llevó a la carrera en la actuación. Ella actuó en varias películas con actores famosos, tales como con el comediante famoso de Batavia, Benjamin S. Y después de colocar con éxito la música de dangdut como otros géneros musicales, la carrera musical de Elia Kadam comenzó a disminuir gradualmente. Y luego aparecieron otros cantantes jóvenes como Roma Irama y Elfi Sukaisi. Así terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción dulce de Elia Kadam titulada Janji o La Promesa. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kujambakan ternyata bukan hayalan. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id.
perlu tiriskan bahagia.
Thank you. gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta.
Pandai abang merayu, hatiku rasa malu.
Rumah atapnya tinggi.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.